Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Saludos, buenas tardes y bienvenidos al programa de este miércoles 12 de diciembre del año 2018 que les hemos preparado aquí en Es la tarde de Es Radio. Al final, ni 155, ni 4.000, 8.000 o 12.000 policías camino de Cataluña. Al final, el número agraciado hoy en el pleno extraordinario que se ha celebrado en el Congreso de los Diputados ha sido el 900. ¿Y qué significa 900? Pues 900 euros. Esta es la cifra hasta la que va a subir el salario mínimo interprofesional Pedro Sánchez. Dirán ustedes, pero si esta noticia ya la conocíamos. Anda que no se lleva hablando del salario mínimo interprofesional. Ya. Pero es que el gobierno de Pedro Sánchez, que decidió elevar esta cifra del salario mínimo sin contar con los sindicatos y los empresarios, sino con Pablo Iglesias, también ha decidido adelantar la decisión para aprobarla en el Consejo de Ministros del viernes 21 de diciembre en Barcelona, el famoso Consejo de Ministros que está en peligro por la violencia de los CDR. ¿Qué quiere hacer el gobierno? Pues obviamente que el titular ese día no se lo lleve en las manifestaciones de los encapuchados, sino que se lo lleve la subida del salario mínimo en España, pero también en esa parte de España llamada Cataluña, para que se hable esto. Lo tiene difícil Pedro Sánchez, pero al menos lo está intentando. Si algo tenemos que destacar de ese pleno importante celebrado hoy en el Congreso, yo creo que ha sido el momento que podíamos llamar hombres de negro. Y no me refiero a esos ejecutivos de la troika, ¿verdad?, que iban a algunos países, también pasaron por España para ver si se cumplían con las exigencias del FMI, del Banco Mundial, de Bruselas, o tenían que hacer más recortes. Esos hombres de negro que venían con maletín. Me refiero a otros hombres de negro, los de la película de Will Smith y Tommy Lee Jones. No sé si ustedes la han visto, tampoco es que sea una gran película, pero bueno, entretenida, amena, sobre todo la primera, ya creo que las de 17 después que han hecho ha empeorado un poco. Pero en esa película contaban que había una organización secreta del gobierno de Estados Unidos que se estaba dedicando a descubrir la presencia de extraterrestres en nuestro planeta. Los hombres de negro de esa agencia secreta tenían un arma muy curiosa. Era un dispositivo con el que el agente K y el agente J borraban la memoria de los ciudadanos que miraban a un flash luminoso que salía de ese aparato. Años después del estreno de esa película, Men in Black, unos científicos dijeron, y esto es verdad, dijeron que habían conseguido algo parecido en un experimento con ratones. Esos científicos lograron que, bombardeando con patrones de luz ciertas áreas del cerebro de los roedores, los ratones olvidaran un patrón de conducta que tenían ya asimilado a base de chispazos y siguieran correteando tan tranquilos por la jaula. Que yo sepa, ese avance científico se ha quedado ahí, con los ratones y el borrado mínimo de su memoria. Y de momento, que yo sepa, no se ha conseguido hacer lo mismo con los humanos. Y menos mal que no se ha conseguido hacer lo mismo, porque si no, hoy algunos en el Congreso habrían pedido a los diputados allí presentes, a los periodistas y a todos los que hemos visto el debate por televisión, que miráramos fijamente a la luz y luego, flash, de un fogonazo, borrarnos a todos la memoria. Porque solo así habrían conseguido que los que todavía tenemos memoria hayamos alucinado escuchando ciertas cosas. Por ejemplo, el presidente del gobierno de España arremetiendo ahora contra los separatistas catalanes y advirtiéndoles de los que les puede hacer por estar fuera de la Constitución.
Reivindicar como reivindica el independentismo catalán, la vía kosovar, la vía eslovena, denota un desconocimiento de la historia, una manipulación inaceptable y la desesperación de quien ya no tiene ningún argumento más que la mentira para sostener sus posiciones políticas. Todo lo que se sitúe fuera de la Constitución, fuera del Estatuto de Autonomía de Cataluña, contará con la respuesta, y lo voy a decir de manera muy sosegada y pausada, para que se me entienda claramente, contará con la respuesta firme pero serena, proporcional y contundente del Estado social y democrático de derecho.
Si a usted y a mí alguien nos hubiera borrado la memoria, se nos habría olvidado que el que ha hablado de esta forma tan sosegada es el presidente del gobierno, gracias a los votos de esos a los que hoy les ha acusado de manipular la historia, de lanzar mentiras, y les ha advertido de lo que les va a pasar si están fuera de la Constitución. Esos que cuando le votaron a esta persona eran todos constitucionalistas.
Yo, permítame que le diga, constitucionalistas somos los que estamos aquí sentados, todos y cada uno, los 350 diputados y diputadas, señor Rivera. Sí lo son. ¿Sabe por qué, señor Rivera? Porque se presentan bajo las reglas que están recogidas en la Constitución española.
No somos 84, somos más. Somos los de la moción de censura, tenemos una mayoría absoluta en el Congreso.
Bueno, pues ahora esos que son más, que formaban un grupo, ya no lo son tanto, ¿verdad? O por lo menos quieren hacer creer que ya no se llevan tan bien. Pero si en el fondo hemos tenido cambios radicales, también los hemos tenido en las formas. Y si no, escuchen lo que hoy Pedro Sánchez le ha dicho a Pablo Casado.
Esta es la nueva forma de hacer política y el parlamentarismo del señor Casado y del Partido Popular.
Sí.
La descalificación, el insulto, la difamación, todo con tal de ocultar su vacuidad y su falta de propuestas para resolver los grandes problemas de este país. Tengo que decirle que no es la primera ni la segunda, pero espero que sea la última vez. Por lo menos diríjase a este pleno, diríjase a este gobierno y diríjase a mí. No con el estilo faltón que tiene, que utiliza... Sí, donde está usted convirtiendo finalmente el parlamentarismo... Está usted convirtiendo el parlamentarismo, señor Casado, en una suerte de sumatorio de eslóganes sin ningún tipo de significado, de significante, y donde al final, la soberbia se respira en muchas de las cosas que usted comentaba. ¿Cierto, señor Casado? No mienta. Además de ser faltón, no mienta. No mienta. Pues ve usted, con su tono faltón, que ya va siendo marca de la casa, golpista, ilegítimo, hoy ha sumado dos más, demagogo e indecente, también me ha llamado. Indecente.
Qué bárbaro, Pablo Casado, qué malo es que ha llamado indecente al presidente del gobierno y a su rival político.
Si usted sigue siendo presidente del gobierno, el coste para nuestra democracia y para la institución que usted quiera representar es enorme. Porque el presidente del gobierno, señor Rajoy, tiene que ser una persona decente. Y usted no lo es. Mire, yo tengo que decirle, señor Casado, y también al señor Rivera, se lo voy a decir con todo respeto y sin acritud. Ustedes son políticos sin escrúpulos. Sí.
Menos mal que la lucecita no nos ha borrado la memoria, porque si no creeríamos que es Pablo Casado el que ha inaugurado un estilo político faltón en el parlamentarismo español. Pero le reconozco que en este punto, en el de las formas, en el de querer vendernos algo ahora como si fuera nuevo, reconozco que el que ha batido hoy todos los récords ha sido Pablo Iglesias. Escuchen lo que le decía el líder de Podemos en el Parlamento para meterle una pullita a Gabriel Rufián. Lo han oído bien. Escuchen lo que decía Pablo Iglesias sin nombrarle, pero todos sabían por quién iba, a Gabriel Rufián.
Porque en política nadie estamos libres de que se nos caliente la boca. Y es verdad que hay un estilo político, señorías, que se está imponiendo. Es un estilo marcado por Twitter. Hemos visto lo que ha influido en el conflicto catalán. Todos vimos que cuando el gobierno de la Generalitat tenía tomada una decisión que a algunos nos parecía sensata, apareció un tuit que decía 155 monedas de plata.
Ese tuit lo escribió Gabriel Rufián. Y Gabriel Rufián ha montado en cólera cuando ha escuchado a Pablo Iglesias. Y por primera vez les tengo que decir que yo le doy la razón y entiendo a Gabriel Rufián. Porque si hay alguien que no puede dar lecciones de decoro político, ni a Rufián ni a nadie, ese es Pablo Iglesias.
El señor Felipe González, sí, el que tiene el pasado manchado de cal viva, cuídese de él, señor Sánchez, cuídese de él, porque son malos consejeros. Otras fórmulas más directas, me la trae floja, me la suda, me la trae al fresco, me la pela, me la reflanflinfla, e incluso he encontrado una que creo que se adapta perfectamente a su estilo. Me la bufa. Cito literal. El Partido Popular responde al papel de una organización delictiva. ¿Sabe cómo se llaman los miembros de las organizaciones delictivas, señor M. Rajoy? Delincuentes. Es usted un provocador. El discurso que ha hecho usted aquí es más propio de un fascista que de un demócrata.
El otro día el tonto de Carmona del Partido Socialista dice, voy a decir una cosa muy impopular. Voy a hablar bien de los inspectores de Hacienda. Es como, es un normal.
Ha dicho Pablo Iglesias que hay un estilo político que se está imponiendo, que es hacer política a golpe de Twitter. Y le reconozco que hemos desistido de recopilar los momentos de la política a golpe de tweet de Pablo Iglesias y de Podemos, porque entonces son las 4 y 11 minutos de la tarde, no hacíamos nada más en el programa que resumirles, contarles y recordarles todos los golpes de tweets de Pablo Iglesias y de Podemos en los últimos años. Pero como les decía, el Neuralizer, que es ese aparatito que utilizaban los hombres de negro para borrar la memoria en la película, en la ficción, el Neuralizer de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias para borrar la memoria debe ser igual de eficaz que los presupuestos generales del Estado, que los llaman ya fake, porque el Neuralizer no les ha funcionado. Al menos con uno de los allí presentes, Pablo Casado.
Vine aquí a hablar de dignidad con un gobierno con dos ministros dimitidos, con cuatro ministros con problemas en su patrimonio y con otros dos secretarios de Estado también con problemas a los que usted no da ninguna respuesta. Habla aquí de coherencia cuando ha rectificado en inmigración, en política presupuestaria, en política europea, hasta con Gibraltar. A usted le dio ya desde Cuba la moralina de Gibraltar español a buenas horas, mangas verdes. Habla usted aquí también de lo que tiene que ser responsabilidad y moderación. Pero usted se ha mirado al espejo. Pero usted se da cuenta de quién le ha apoyado. ¿Pero qué habla usted de moderación y de extremismo? A usted le han apoyado los partidos que quieren cargarse España, los partidos que apelan a una guerra civil, los partidos que escupen a su ministro de Exteriores, sin que usted los defienda. ¿Cabe mayor indignidad que aguantar que escupan e insulte a su ministro y usted no diga nada y viene aquí a pedir moderación? Por tanto, ¿qué lecciones da usted de moderación? Si usted depende de los que quieren romper España, de los que rompen la Constitución, de los que quieren acabar con las libertades públicas, los que quieren acabar con la seguridad ciudadana, los que quieren acabar con la igualdad de los españoles. ¿Pero usted qué elecciones da? Tenga dignidad, convoque elecciones, váyase ya, porque es que no se aguanta más. Usted depende de Esquerra Republicana, del PDeCAT, depende de Podemos. Oiga, Podemos sí que pide la República en España. Eso está fuera de la Constitución. También pide la nación catalana, algunos subministros también. Eso está fuera de la Constitución. Por tanto, moderación por parte del Partido Socialista de usted, ninguna.
Y tampoco debió mirar fijamente a la luz Albert Rivera, porque este tampoco ha perdido la memoria.
Los artífices del Brexit han sido los nacionalistas, sus socios, los Farage de turno, los Torra, los Puigdemont, los Rufián, los que escupen al ministro. Y usted les ha elegido de socio. Ese es su gran error histórico, señor Sánchez. No le voy a gritar ni voy a decir cosas grandilocuentes, pero le digo una cosa, señor Sánchez. Usted pasa a la historia por haber gobernado, primero, como el presidente que menos gobernó España, y segundo, como el presidente que fue capaz de aliarse con los que quieren liquidar España. Y los españoles le van a corregir en las urnas.
Los varones del PSOE están muy preocupados porque saben que aunque la ciencia avanza muy rápido y cada vez más, es muy difícil que de aquí a mayo alguien invente un borrador de memoria masivo para que todos los que van a tener que ir a votar en las autonómicas y municipales de mayo olviden lo que hoy algunos le han recordado a Pedro Sánchez en el Congreso. Pero a falta de un Neuralizer, tienen otra cosa. Otra cosa que ya está inventada y que justamente hoy se ha llevado a la práctica en otro parlamento. En otro parlamento, no en España. El pleno del Congreso convocado aquí en Madrid era para hablar de dos asuntos, en principio, en teoría. lo que está pasando en Cataluña y lo que está pasando con el Brexit. Y en este punto hay una noticia sobre el Brexit que ha pasado desapercibida en el debate de esta mañana en el Congreso de los Diputados en España. Y es que en otro parlamento, al menos 48 diputados del mismo partido que la primera ministra británica Theresa May han anunciado la activación de una moción de confianza, y esta tarde se va a tener que someter Theresa May a esa moción de censura interna en su propio grupo parlamentario. ¿Por qué? Pues porque al menos 48 diputados de su partido, y digo al menos porque es la cifra necesaria, con 48 valía, pues han llegado 48 de su partido, y como no están de acuerdo con la deriva a la que ha llevado a su partido, a su país y a su gobierno Theresa May, pues han activado el botón de la moción contra ella. Esto en España no se ha dado nunca. Y convocar elecciones, anticipadas, adelantarlas, es una potestad exclusiva del presidente del gobierno. Es algo que últimamente nos repiten mucho. Pero a Pedro Sánchez, como presidente del gobierno, no solo le mantienen en el Palacio de la Moncloa Podemos, Esquerra, Torra, Bildu, el PNV, se nos olvida, que a Pedro Sánchez le sustentan también muchos diputados socialistas, los 84. Y entre esos diputados socialistas hay diputados de Andalucía, de Castilla-La Mancha, Extremadura, Asturias, Valencia, etc. Y esos diputados de esas federaciones socialistas tienen en su mano también la duración del mandato de Pedro Sánchez. Ellos no pueden decir que la cosa no va con ellos. Ellos son responsables también de mantener a Pedro Sánchez. Y si no están de acuerdo con él, si no están de acuerdo con lo que está haciendo, si no están de acuerdo con la deriva por la que lleva a su partido, al gobierno y a España, si les da miedo pagar las consecuencias de lo que está haciendo Pedro Sánchez en unas elecciones regionales y municipales que tenemos a la vuelta de la esquina, si les da miedo, como ha dicho Susana Díaz, pagar el pato de lo que ha hecho el PSOE en Cataluña, que no se quejen en entrevistas, que no salgan ahora de gira mediática los Lambán, Page, Fernández Vara a decir que ellos no están con los golpistas, que qué mal Torra, ¿verdad? Que es un fascistoide, dijo ayer Lambán. Que estos varones socialistas les digan a sus diputados, y me refiero a los que ellos han colocado en esas listas cerradas al Parlamento Nacional, que actúen y que hablen en el Congreso y no en los medios de comunicación. Y que si quieren, se desmarquen, pero con hechos, no con palabras, de ese pacto de moción de censura que incluyen a políticos y partidos que ahora denigran, como Quim Torra. Yo me temo que así, esta gente del Partido Socialista, tan preocupada, dicen, por lo que les viene en mayo, tendrán más posibilidades de evitar esa debacle electoral que ellos creen que se les viene encima. Porque como esta gente del Partido Socialista siga esperando a que alguien invente el neuralizer político en los 5 meses que quedan para las elecciones autonómicas y municipales, ya les digo yo que van listos.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es Radio.